Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Me he dado cuenta que me he dejado el micrófono abierto, no sé qué se habrá escuchado. A ver, no he dicho nada extraño, pero digo, a nivel de toser, he estado aquí con el café, moviendo. De hecho, lo que estaba hablando con mi novia de qué hacemos luego del podcast, que hay que organizar la casa. Pero bueno, me ha hecho gracia dejar aquí el micrófono abierto y digo, madre mía, que me habéis escuchado haciéndome el café. Ay, espero que no. Amigos, buenas tardes. Estamos a lunes, es 26 de noviembre, última semana. 26 de noviembre, no, 27, espérate, que lo he puesto mal, amigo, espérate, 26, no, 27 de noviembre, espérate, lo pongo rápido. Ahora sí, 27 de noviembre, espero que estéis todos bien, programa 791, nos quedan 9 para llegar a los 800 y nos quedan también, en este caso, solamente 3 días para terminar el mes, así que venga, va, arrancamos que hay muchísimas cosas que contar. ¿Qué tal estáis, amigos? Buenas tardes, bienvenidos todos. Espero que estéis con vuestros cafelitos, que estéis con vuestras bebidas, agua, refresco, bueno, llamadlo siempre como queráis, pero que estéis bien ahora mismo. Pues bueno, para poder escuchar este programa o poder verlo tranquilamente. Muy buenas a todos los que estáis en directo aquí en Twitch, como siempre, 4 y 3 minutos de la tarde. Buenos días para la gente de América, buenas noches para los que nos escuchan desde Japón y otros lugares, ¿no? De esa parte del charco. Pero que estoy muy bien, dice Jacobo, que puntual hoy puntual, Jacobo. A ver, normalmente soy puntual, ¿eh? Hay que decirlo, normalmente la cuenta atrás, además lo tengo controlado, siempre empieza, hay 56, 57 y 58, suele estar ahí, ¿no? La canción más o menos dura al inicio 4 minutos, creo que eran 4 minutos y 25 segundos, hasta que rompe y entro, así que suele ser eso, ¿no? Entre 4 y 1, 4 y 2, cuando se suele entrar ya al programa, ¿no? Entre las 4 y 4, 2. Pero sí es cierto que la semana pasada hubo algunos días un poco raros, Jacobo, donde se empezó tarde, eso es cierto, ¿eh? Dice, algún día se podría hacer algo con los Kojima Point, ¿no? Plantearlo como un juego y que así los gastemos. Estoy de acuerdo, Víctor. Tenemos que darle una vuelta de tuerca a qué hacer con los Kojima Points que se ganan en Twitch simplemente por el visionado. Y estoy de acuerdo. Hay que hacer algo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Así que id dándole al coco que algo habrá que hacer. ¿Qué tal estáis? Por aquí Mole, Torfue, Beer, Zarfed, Javi, Mustizen, que se suscribe y dice 15 meses ya. Nada más, ¿eh? Nada menos que 15 mesazos. Que se lleva con nosotros Mustizen y dice, hola, buenas. Por Persona 5 Táctica creo que me hice adicto al género táctico. Ya empecé con XCOM y antes este género no me llamaba la atención. La vida. Don Álvaro Arbonés, buenas tardes. Esto suele pasar, ¿verdad? Esto suele pasar.
Mucho.
Suele pasar mucho. Mucho.
Te tiene que hacer clic. No es un género fácil de entrar, porque es verdad que tiene como todas estas particularidades que lo hacen un poquito complicado, pero cuando te hace clic un juego es muy fácil ya meterte y no poder salir ya nunca.
Lo hablábamos aquí Jaime y yo, además me acuerdo que lo hablábamos y decíamos, un buen juego para entrar en el género táctico, y decíamos, los Mario & Rabbids, ¿no? Como Kingdom Battle, por ejemplo. O incluso este Persona 5 Táctica, que podía ser una buena piedra de toque. Pues mira, Mustizen es el mejor ejemplo de alguien que acaba de probar el género y poquito a poco entra en él. A partir de ahí, Mustizen, te digo una cosa. Lo que tú estás tocando, digamos que es algo normal en el género, por llamarlo de alguna manera. Tú ya puedes ir experimentando y entrando hasta capas bastante más profundas donde tú digas, hostias, esto me está volando la cabeza, y que cada turno que tú muevas de tu soldadito o de tu personaje te lleve literalmente horas. O sea, de tener una partida de una hora y tú decir, llevo una hora en este escenario y no me lo he pasado. O sea, a mí me ha pasado con el XCOM. Álvaro, yo no sé si te ha ocurrido. Pero a mí me ha ocurrido jugar en nivel de dificultad el alto y decir, espérate, es que si muevo este personaje aquí, me quedo sin movimiento para el siguiente turno, tengo un 70% de probabilidades de asestar este golpe, no hay cobertura, no tengo aliado que me pueda revivir, espérate, y ponerte a calcular. O sea, yo he llegado a tener un papel y apuntándome porcentajes de decir, espérate, ¿cómo puedo acertar perfectamente para pasarme esta misión y no tenerlo que repetir? Así que, Mustizen, bienvenido al género, ¿eh?
Es que el XCOM, además, madre de Dios. Uf.
Es que está.
Además, yo tengo unos amigos que jugaban. Recuerdo cuando jugaban en su época, no cuando salió, sino unos años después. Y teníamos un local, ibas ahí y estaban siempre jugando al XCOM. Y cuando digo siempre, es siempre. Daba igual a qué hora fueras.
Era lo enganchado, ¿no? Lo típico, ¿no? La matraca.
Sí, sí, era increíble, pero siempre en la máxima dificultad y ahí discutiendo en plan en grupo todos. ¿Y qué movimiento tenemos que hacer? No sé qué, no sé cuántas. Y súper en serio, ¿sabes? Y dices, a ver, sé que son las drogas, pero también sé que es el juego. Entonces es como, madre de Dios.
Está muy guapo. Yo, ¿qué queréis que os diga? Sabéis que me gusta mucho, mucho el género. De hecho, hoy llevo una sudadera aquí puesta, que a lo mejor es un spoiler, ¿vale? Es un pequeñito spoiler de lo que se viene el año que viene, ¿no? A mi vida. Vamos a dejarlo ahí. Pero aquí hay un pequeñito spoiler en ese sentido. Y está bastante relacionado con lo que estamos hablando, más de lo que parece. Dice por aquí Andrés, saludos desde Canadá. Andrés, saludos desde Canadá y saluditos desde España. Qué alegría nos da que nos escucháis tanto desde otro lado. Pebardo dice, a Sea of Stars le han dedicado la portada de Famitsu de esta semana. Es la segunda vez que pasa en un juego occidental que sale la portada de Famitsu. Bardo, yo no sé si tú la has visto, pero la edición física de Sea of Stars, que se vende en Japón, ¿verdad, Álvaro? ¿Cómo es? ¡Qué maravilla! Preciosa, ¿eh? Es preciosa. Maravilla. Es una maravilla. Es para ser rico y decir, me la quiero comprar. O sea, me quiero comprar todas estas cosas de importación sin miedo a aduanas, sin ningún problema, etcétera, etcétera. Es preciosa, Bardo. Búscala. Está en PlayAsia, si no me falla la memoria. ¿Es correcto, Álvaro? ¿PlayAsia creo que era?
Sí, sí, en PlayAsia. Y en Amazon.co.jp, sí. La versión japonesa, sin problema, se puede comprar. Porque no hay aduanas. Ya os cobran las aduanas la propia Amazon. O sea, la Amazon de Japón ya os pone un extra, que son lo que os van a cobrar de aduanas. Y entonces ellos tramitan las aduanas por vosotros.
Dice, ¿vale? Por aquí.
Entonces os deberían llegar sin problemas.
Dice Jacobo, y Triangle Strategy, que es Dios. Triangle está también muy guapo y es difícil. De hecho, nos dice por aquí, en este caso, Mole, que él ha tenido que dropear, ¿no? Que ha tenido que dejar Tactics Ogre Reborn porque es demasiado difícil. No puedo perder horas para reiniciar. Aquí lo decíamos el otro día. Juegos como Tactics Ogre o como Final Fantasy Tactics, el original, ¿eh? El primerizo, son juegos que requieren de muchas horas. Son juegos que requieren de muchísima causa, consecuencia, prueba y error, pero muchísima, de tú decir, hostia, tengo que mover muy bien cada uno de mis personajes, tienen que tener mucho mimo a la hora de ser movido. Esto es así.
Sí, son old school.
Son old school, tal cual. Dice Víctor, hoy lo que estamos aquí, no viendo la Twitch Cup, somos fieles, totalmente, Víctor. Sé que hoy hay, sé que hay Twitch Cup, de hecho, todo el mundo, diría que está todo el mundo aquí ahora mismo jugando a la Twitch Cup esta de Pokémon, así que de verdad, muchas gracias. Gracias a los que estáis aquí, a los que dais al botón de seguir, a los que dejáis las estrellitas, que dejáis el like en YouTube, a la gente que se ha suscrito. Amigos, estamos finales de noviembre, esperamos vuestras suscripciones, solamente quedan 4 días para finalizar. El viernes haremos el sorteo, no sé si el viernes o sí, lo haremos el viernes, porque así coge o pilla todo el mes, pero que toca sorteo, acordaos, tenemos el ratón, tenemos la alfombrilla de Razer, de Basilix, y oye, que no lo dejéis pasar, que ya sabéis que tenéis ahí la posibilidad de ganar un ratón y una alfombrilla totalmente gratis con la suscripción de Prime, y sería una pena que, oye, ya habéis visto, hemos regalado 2 en lo que llevamos de nueva temporada, y tienes ahí la suscripción de Prime, la tiras a la pantalla, renueva y puedes entrar en el sorteo. Fíjate ya que hay personitas que la tienen, y eso es lo mejor, ¿vale? Os lo dejo ahí para que le echéis un tiento. Dice por aquí, por cierto, vaya fumada el Tectonic, nos dice Javibre. No he jugado, ¿tú has jugado?
¿Tectonic? No me suena. ¿No lo sé tú?
No me suena. Dice, yo es que tengo 30 fangames de Pokémon pendiente. No necesito ver a 30 personas jugando a uno, ¿no? Nos dice aquí el bueno de Javi. Oye, vamos a comenzar. Vamos a tratar muchísimas cositas porque me dice Álvaro, hoy tengo muchos juegos para los que hablar. O de los que hablar. Y digo, bueno, no me importa. Digo, le damos caña. Y además, Álvaro, lo primero de todo, empezamos con Itch.io. Ojo. Y jueguito gratuito, por supuesto, que la gente se puede jugar sin ningún problema.
En plural, que los dos son del mismo estudio.
Sí, ¿vale? Sí, eso es verdad, es cierto.
Son del estudio Flower, me gusta el nombre. Sencillo, directo, Flower Studio, ya está.
Tal cual.
Sencillito, fácil. Los dos han salido este año y lo mejor de todo es que son juegos de Game Boy.
Sí.
Literalmente, lo que te descargas es una ROM de Game Boy. No son juegos que imitan la Game Boy, no sé qué. No, los he jugado en mi Game Boy. Me los he bajado y los he metido en mi Game Boy y los he jugado en mi Game Boy. Fin. Ya está. Así que quede claro, son juegos de Game Boy. En 2023.
¿Cómo los has jugado? ¡Ah!
No, ni leches en el cartucho piratón. Vamos a ponernos tontos.
No, si no se puede de otra manera, está claro. O sea, además ya, yo siempre lo digo, esto ya es emulación. Ah, lo siento, amigo.
Claro, en 2023, ¿cómo vamos a jugar a juegos de Game Boy?
Claro, eso es así.
Los juegos que tengo originales, los juegos originales. Pero este juego que ha salido en 2023 no puedo comprar.
Oye,
el cartucho.
¿Te sigue funcionando? ¿Te siguen funcionando los cartuchos antiguos, las pilas? ¿Tú sabes que todavía que hace poco probé mi Metal Gear de Game Boy Color y tenía mi partida? Sí, o sea, yo he flipado, ¿eh? O sea, yo he alucinado. Yo no sé cómo todavía eso está vivo.
Ya. Sí, es un poco... Eso no lo puede aclarar Paula, ¿eh? Sí, es normal.
La magia de Solid Snake.
Sí, pero bueno, vamos a empezar hablando de... Hay dos, vamos a empezar hablando del que ya tiene unos meses, no muchos, porque no salió hace tanto, salió en... Lo voy a mirar ahora enseguida, hace 49 días, un poquito más de un mes y medio.
Sí.
Salió Shootout.
Shootout.
Que es literalmente un juego donde eres un vaquero y vas en busca de una banda de bandidos, ¿no? Sí. Y son unos bandidos bastante peculiares. El diseño es muy chulo, la verdad. Todos los personajes tienen como mucha personalidad. Y son una serie de 5 duelos. Lo típico de... Te salen los bandidos, te dicen... Saca la pistola, tal. Pero no le puedes dar hasta que no te digan que le tienes que dar, ¿no? Uh-huh. Cada vez, pues cada uno, pues tienes que darle más rápido antes de que tal. Y cada uno, pues tiene como su propia pantallita de... me has vencido, no sé qué... Bueno, lo típico, ¿no? Un poco el mini juego de Kirby de sacar las pistolas, pero un poquito más... La verdad es que mejor hecho, no vamos a engañarnos.
Oye, que se puede jugar en PC, esto también la gente se lo tengo... Claro, eso hay que decírselo a la gente, ¿vale? Que también se puede jugar en PC. De hecho, acabáis de ver que ha arrancado el juego aquí en directo porque lo podéis jugar desde la propia página web. La gente de podcast, en la descripción, tiene el acceso a los juegos. Cuéntame, más cositas de este juego, ¿qué te ha gustado?
Me ha gustado que el arte es increíble. O sea, no es el típico arte. Muchas veces pensamos en los artes de Game Boy, pensamos como unas cosas muy sencillitas y tal. Esto es un juego que dura literalmente 10 minutos, 15 minutos. Está muy contenido. Son 5 fases, son básicamente darle un botón cada vez. O sea, son unas pequeñas cinemáticas muy, muy sencillas. Y eso hace que pueda extender mucho más el pixel art. La Game Boy está limitada, pero claro, cuando haces muy, 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 muy poquitas cosas, puedes hacer cosas muy bonitas.
Sí.
Aquí, además de que está muy bien hecho el pixel art, la dirección de arte es muy buena. Sí. Es muy chula.
Está muy guay, me gusta un montón, porque además es que utiliza solamente unos pocos colores y yo, sabes que soy muy fan de aquellas direcciones artísticas que te apuestan por pocos colores y a partir de ahí le sacan partido. Me gusta.
Sí, es muy chulo. Y luego no son los típicos villanos, o sea, no esperéis aquí encontrar los típicos bandidos, aunque el primero lo es. Luego hay una damisela en apuros que finge que está en apuros, pero en realidad quiere matarte. Hay el típico camarero de la cantina, pero este en realidad quiere matarte. El jefe de la banda igual no es un jefe, igual es una jefa, lo cual también es gracioso, ¿no? Y así un poquito todo, ¿no? Está chulo. Y me ha gustado que no es un juego fácil, no es nada fácil. Tiene dos cosas de diseño que son muy modernas. Y una es que está muy ajustado.
Sí.
Pasarte, sobre todo el cuarto, creo que el quinto es más sencillo. El cuarto requiere mucho, muy buen timing. Y creo que lo otro que está muy bien hecho es mete pequeños elementos para distraerte. Tú tienes tanto una parte sonora como una parte visual para saber cuándo tienes que darle, ¿no? Te sale un dispara.
Sí.
Y te sale, y también suena un sonido como ahora puedes disparar. Si le das antes, es un full porque sacó la pistola antes de que se inicie el duelo y por tanto, pues no puedes disparar.
Ha fallado, ¿no? Claro, ha disparado antes y ya está, claro.
Vale. Pues lo que pasa es que a partir de cierto momento empiezan a pasar cosas que te distraen. Por ejemplo, la de Misela te grita, por favor, no me dispares. Claro, y entonces tú te distraes y dices, no, espera, ¿qué? Hay un momento, uno de los escenarios, donde suena un trueno que suena muy parecido al sonido de disparar.
Vale, ya lo pillo.
Uno que sale un bocadillo muy cerca donde sale el cartel de dispara.
Sí.
Y entonces es como, si estás mirando ahí a ver tal y no te fijas bien, le puedes dar por instinto y no era. Y está ahí pensado para hacerte un poco la trápala y en un juego largo molestaría, pero como es un minijuego al final, juego pequeñito, un juego muy contenidito,
sí.
Es muy agradable, es muy gracioso, está muy bien pensado y dices, pero o sea, cabrón.
Pero está guapo esto que me estás contando, me gusta mucho, Álvaro, porque al final es darle un toquecito más de originalidad al simple hecho de voy a jugar un duelo, ¿no? Voy a sacar la pistola, disparo, he ganado, he muerto, no te voy a sacar elementos en el escenario para intentar confundir. Oye, esto tú lo has jugado en la Game Boy. En la Game Boy se tiene que jugar esto muy bien, ¿eh? Se tiene que jugar muy bien por las mecánicas de juego tan básicas, pero a la vez tan efectivas que tiene.
Se juega de miedo. Lo he jugado en una Game Boy Advance específicamente porque es lo que tenía a mano.
Sí.
Y se juega de miedo. O sea, se ve de locos. Se ve de loquísimos. O sea, va perfecto. No hay ni una caída de frames ni media. Se ve muy bien, los colores son súper vibrantes, va perfecto y se oye muy bien, aprovecha muy bien el sonido de la propia Game Boy. Es una cosa deliciosa. Es muy breve, pero también es gratis.
Claro, eso te voy a decir, que es gratis, la gente se lo puede probar, ya digo, incluso en el propio navegador si quiere.
Además, tenéis dos opciones, tenéis la versión monocroma para la Game Boy original y tenéis la versión en color si queréis jugar en la Game Boy Color.
Ah, qué así bueno, que espérate, pero ¿hay capturas de la versión en color? No la veo.
No, creo que no, te sale la monocroma.
Vale, eso digo, espérate, es que digo, ya tengo curiosidad porque ya por sí la monocroma me parece muy bonita. Oye, muchas gracias a la gente por el tren del hype, que se ha suscrito Gonzalo, 42 meses, dice buenas tardes guapi, buenas tardes tú Gonzalo, me cago en todo. Y Escalde, Lejarretas, se acaba de suscribir por primera vez, Escalde, beso, muchas gracias por esa suscripción, bienvenido. Entras en el sorteo, entras en Discord y entras donde tú quieras, hijo. Así que bienvenido a la comunidad y esperemos que sigamos por aquí sumándose hoy gente con las suscripciones, ¿vale? Dice, yo arreglé mi Game Boy Color y al probar tenía batería el Pokémon Rojo y el Plátano, los justicieros vibes, nos dice por aquí Juanma, un poco en este caso, ¿no? Neo dice, me pasé para dejar la sub, no vaya a ser que te quedes sin regalo, marcho a currar. Neo, muchas gracias, hombre. Aquí la suscripción ya sabéis que sirve también para que se venga gente como Álvaro, ¿no? Rumbo dice, poco se habla de las joyas de Ichio, menos mal que están Álvaro y Nacho. Hace un año Rumbo, me acuerdo un poquito más, hace un año y medio, me acuerdo que hubo una persona, ¿no? Que bueno, lo típico, al final te puede recibir más, menos crítica, pero esta persona insultaba, ¿no? Nos insultaba por Twitter directamente. Y me acuerdo que decía algo así como, en el programa al final siempre se trata lo mismo y de un tráiler de God of War dedicáis 30 minutos. Y digo, hostia, pues creo que es el programa menos idóneo para decir nosotros eso, ¿sabes? Porque, a ver, hablamos de triple A, por supuesto, claro que sí. Creo que al final, cuando hay un triple A bueno y la actualidad lo demanda, como ahora luego vamos a hacer, hay que comentarlo. Pero somos un programa que empezamos con un juego que se llama Shootout de Ichio. Creo que somos, sin exagerar, el programa de podcast que más indies trata con absoluta diferencia de todo un año. O sea,
sí.
Se nos podrían decir muchas cosas, ¿vale? Que podríamos durar más, que es verdad que duramos muy poquito, etcétera. Pero que no tratamos, o que tratamos siempre lo mismo, como, hostia, haz cálculos de los juegos indie que llevamos este año tratado aquí, o de Ichio, que yo creo que de Ichio lo sacan cuatro gatos al final, y los tratamos porque nos gusta y porque creemos que hay que darle esa salida, ¿no? Entonces por eso digo que,
claro,
Rumbo, traemos Ichio porque consideramos que al final Ichio es la cantera, es como de donde pueden salir muchísimos grandes juegos que en el futuro van a triunfar, no por el juego en sí, ojo, cuidado, sino porque hay mucha gente aquí desarrollando videojuegos que tiene un potencial enorme, pero enorme, ¿eh? Impresionante. Y a lo mejor quién sabe si en el futuro esas personas terminan trabajando en la industria, ¿no? Dice Butanero, claro. Joder, ¿qué dirá ese de otros podcasts, ¿no? Le reventará la vena. No, claro, o sea, imagínate, vamos, no quiero ni imaginármelo, ¿no?
Y además, pero esto, sí, perdón. Esto es un poco como por hacer, ¿no? La típica símil con el fútbol. Esto es como cuando te flipas fútbol. Claro. Y lo único que ves es el Madrid y el Barça, bueno, no te flipas el fútbol. Te flipan los ganadores.
Claro, te flipa el Madrid y el Barça, exacto.
Cuando te flipa el fútbol, tú sí, te ves la primera y la segunda, y si te ponen un partido de la tercera de Turquía, te flipa, y si de repente conoces a un chavalín de un equipo de segunda de Japón, empiezas a ver ese equipo porque dices, hostia puta, es que este equipo es buenísimo, y de repente te vuelves fan de ese equipo porque dices, es que este tío, imagínate que llega algo.
Sí, claro.
Y ya está.
Tal cual, o sea, es que no hay mucho más, ¿no? Esto lo hemos hablado aquí, ¿vale? Ya que estamos comentando esto, muchas veces lo hemos hablado Álvaro, Jaime y yo. Podríamos, sin exagerar, llegar a hacer este programa y empezar aquí a hablar del último rumor de GTA 6, ¿no? O la última cosa de este tipo. Pero consideramos al final que ya eso está muy tratado y que además es que a nosotros nos gusta hablar de esto. O sea, es que no es broma, o sea, es que no... No, nos parece más interesante traeros estos juegos que los probéis, si os gusta bien y si no, ¿no? Amazon gratis y los indie o libros que os traemos, pues lo mismo, ¿no? Que si os parecen interesantes, mucho mejor. Que hay cabida para todo. Antes hemos estado hablando de Persona 5 Táctica. O sea, que quieras o no, de indie tiene poco. De indie tiene poquísimo. Yeah, pero lo vamos intentando combinar y bueno, aquí estamos, ¿no? Álvaro, siguiente juego. ¿Cuál es? Dicho.
Claro.
Que también viene del mismo estudio.
Sí, y es un cambio completamente brutal.
Es muy diferente,
porque también es de Game Boy.
Es muy diferente, muy cuando diferente. Me lo has traído, ¿eh? Sí, sí.
También es de Game Boy, también lo juego en Game Boy. Es un pelín más largo, no mucho más, pero un pelín. Y es una aventura de terror, porque es The Melting Apartment.
Sí.
Está inspirado, según han dicho ellos mismos, en el giallo italiano, el cine giallo, sí. En plan, pues ya sabéis, todos estos directores, pues Mario Bava o...
Sí.
O a Darío Argento, y Junji Ito, ¿vale? Y bueno, es una historia de... Nosotros somos un detective, nos han contratado para investigar la desaparición de una mujer, vale, joven que ha desaparecido después, vale, de que se vaya a vivir a un edificio pues en las afueras del pueblo. Nosotros vamos allí y tenemos que descubrir qué ha ocurrido.
Vale.
Es cortito, hay tres diferentes finales. Te indica cada vez que cuando te pasas el final, te indica cuántos finales has desbloqueado ya. Esto me parece. Por favor, copia de esto. Más juegos de cuántos finales he desbloqueado para saberlo. Y es súper sencillito, pero mezcla muchas cosas para hacer muchas más cosas de lo que parece. Tiene puntos de point and click, en plan, pues para coger cosas, para interactuar con partes. Tiene algunas partes, quizás un pelín más de, por ejemplo, de leer partes, no sé qué. Tiene alguna pequeña parte como de aventura de me voy desplazando por lugares. Hay algún momento que incluso llega a ser un poco aventura gráfica. Va mezclando algunos pequeños elementos y hay una parte que me encanta que se convierte en una escena de shooter al estilo de Policenauts.
Vale.
Cuidado. Está muy muy bien. Da espeluznillos. No voy a decir que dé miedo, pero desasosiego da.
Vale.
El edificio da bastante mal rollo. No querría vivir allí ni aunque me pagaran. Y da igual, el final que elijáis, todos te dejan con la sensación de...
No, pero está bien. Pero está bien. O sea, lo que me estás contando a mí me gusta, Álvaro. Yo lo siento. A mí lo que me estás contando me gusta. ¿También para Game Boy? ¿Te lo puedes jugar en la Game Boy?
Sí, sí, se puede jugar en la Game Boy.
Bien, esto está bien.
Este solo hay versión en color.
Sí.
Es importante el color.
Hay que decir eso, ¿eh? Que la gente lo puede jugar de nuevo en el navegador. De hecho, nos dice por aquí, Junkies del Arte, me gusta este nick, Junkies del Arte, dice, ¿cómo se puede jugar? He pasado el enlace, me da las gracias, Junkie, ahí lo tienes, ¿vale? Y bueno, toda la gente que lo quiera jugar, por supuesto, en la descripción puede acceder al juego de Ichio, o sea que sin ningún problema. ¿Está
pues,
gustado?
Me ha gustado mucho. Además, este se nota más como más luego lo que pueden hacer, porque claro, y sea más un juego más desarrollado con cosas. Y me flipan. Entre otras cosas, está muy bien escrito.
Sí.
Tiene como muy poquitas cosas, pero las poquitas cosas que hace están muy bien. está muy bien narrado, en el sentido de casi todo está narrado visualmente y cómo cambia el escenario, etcétera. Uh-huh. Es magistral, porque te lo cuentan muchísimo con todo lo que ocurre.
Sí.
Y luego, cómo utilizan las paletas de colores para imitar cosas que ahora mismo los estudios necesitan 30 millones para hacer, me parece brutal.
Sí.
Hay una captura de pantalla ahí, si bajas un pelín,
sí,
se ve un pasillo y se ve como toda, como ilumina desde fuera la puerta,
esta,
entra,
¿verdad?,
la luz.
Este.
Sí.
Wow,
y se ve pues esa luz.
Me ha encantado.
Y el color, es el cambio de color simplemente, pero el contraste del color está tan bien hecho que parece realmente que esté iluminando, porque es la puerta que está entrando la luz.
Muy guapo.
Y es como...
Muy bien.
Perfecto. Perfecto. Y si os fijáis, hay un rastro de sangre porque alguien ha bajado desde el ascensor hasta meterse en la puerta que hay a la izquierda del personaje.
¿Sabes qué es lo que me fascina, tío, al final de estas obras más antiguas? Bueno, que intenta buscar los estilos más antiguos de Game Boy y demás. Que las limitaciones técnicas, porque eran limitaciones técnicas, al fin y al cabo, hacían estrujarse la cabeza lo máximo posible a lo que eran los departamentos de arte, de diseño, de todo. Y se jugaba tanto con tan poco, Álvaro, ¿sabes? Se jugaba tanto con tan poco que hoy en día no necesitas ese... ¿cómo llamarlo? Tirar, ¿no?, a la imaginación. No hace falta. Ahora mismo no te hace falta tirar a la imaginación porque tienes un puñetero Unreal Engine 5 que destaca por el fotorrealismo y destaca por la iluminación, y al final incluso hasta el propio pixelar está llegando ya a unas cotas impresionantes, ¿no?, de calidad. Pero es que mola tanto. Esos detallitos como el que tú acabas de enseñar, ¿no? Esa puerta que se abre, entra la luz, que al final no es más que una línea pintada de amarillo. No tiene más, pero sabe cómo exactamente colocar la puerta, sabe cómo recrear un poquito de sombra en la fachada, en la pared del fondo, lo que tú has dicho, el rastro de sangre por el suelo, ¿no?, como dejándote caer de que aquí ha pasado algo. No sé, ese detallito, ese cariz que tenían los juegos antiguos por las limitaciones técnicas, ¿no? Que
es
mola,
que esto,
mola
mucho. Esto no es nada fácil. Y os digo,
no, no, es muy
más
difícil,
de un estudio grande,
por eso lo digo,
más de un estudio grande que intentara hacer esto no le saldría.
Claro, si yo por eso lo estoy diciendo, que por eso a mí me gusta tanto cuando al final con estas limitaciones técnicas intenta subsanar, ¿no?, los problemas, ¿no? Que
sí.
Eso a mí me gusta, ¿no? Me gusta el intentar estrujarte el cerebro para dar o sacar partido a algo diferente. ¿Qué te ha durado este?
Pues unos 20-30 minutos. Bueno, wow, se me ha ido casi a los 40, porque claro,
sí,
me he querido sacar los tres finales, y aunque es cierto que uno es muy sencillito, que se puede conseguir en los primeros 3 minutos,
sí,
los otros dos sí que requiere llegar hasta el final para poder ver todo.
Uh-huh.
Y cuidado, hay aquí cositas. También quiero añadir, este juego lo han sacado en... O sea, estos dos juegos han salido en lo que viene a ser 2 meses.
Uh-huh.
Han salido en alrededor de 2 meses. Yo les empezó a seguir en Itch.io. Quiero ver cuando saquen algo nuevo, porque me parece una maravilla. ¿Vale? Y habrá que ver.
Ya fichado, ¿eh? Hablando antes de fútbol, acaba ya de... Álvaro acaba de hacer de director deportivo. Acaba de echarle el ojo a ellos y ha dicho: os tengo en la cantera. Os voy a tener fichados. Ojo, casi salió Signalis, ¿eh? No sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Signalis salió así y se convirtió en uno de los mejores juegos de 2022. O sea que vete tú a saber si dentro de unos años no tenemos alguna sorpresa grande con este estudio, ¿no? Con estos chavales, ¿no?, desarrollando.
O bueno, incluso, mira, también pasó con... Bueno, es que ha pasado con mucha gente.
Ha pasado,
es que
con, mucho.
Con muchísima gente, claro.
Dice,
he pensado en alguno y digo, es que se me ocurren muchos.
Ah, dice Mole, me recuerda a Paper Please, ¿no?, salvando muchísimo las distancias. ¿Te refieres al apartado? Sí, a ver, el apartado al final de Paper Please lo que intenta hacer es buscar también esas referencias más antiguas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Paper Please hay que recomendarlo, ¿eh? Esto lo he dicho yo siempre, tenéis que jugarlo. Porque... Y además suele estar tan barato que yo creo que a lo mejor... Tiras ahora a Steam y está a que 2, 3, 5 euros. No creo que. A ver, búscalo, Álvaro, si puedes.
A ver.
Pero no creo que esté más caro, ¿no? Paper Please, ¿no? Si lo han dado infinidad de veces. Con los bundles.
A ver, que justo esta vez igual no está de oferta. Pero.
Ahora me equivoco.
Pues justo ahora no está de oferta.
¿Y cuánto está ahora?
A 10, porque no está de
bueno,
oferta.
Bueno, pero fíjate, tampoco es una cosa loquísima, ¿no? 10 euros para uno de los mejores juegos que hemos tenido durante esta última década, No me parece para nada caro, ¿no? Bueno, dejamos por aquí, si te parece, estos dos títulos de Itch.io. Ya la gente puede jugarlo, tenéis en la descripción del podcast, ¿vale? Ya sea en YouTube, o sea en iVoox, o Spotify, etcétera, tenéis para acceder a los juegos. Lo ha dicho Álvaro, en una hora te puedes hacer los dos, o sea que perfecto. Si queréis echar un ratito, tenéis un hueco delante del PC, si no tenéis una Game Boy a mano, etcétera, pues lo jugáis con el propio teclado y, ya digo, en una horita os hacéis los dos. Y además pintan bastante bien. Pasamos de Itch.io precisamente a AAA. Ahora sí que nos vamos al AAA porque vamos a hablar de algo que ha ocurrido este fin de semana, que es con Stellar Blade. Yo creo que la gente, si le decimos Stellar Blade, a lo mejor no se acuerda mucho. Y es normal. Es normal porque es un juego del que tampoco se ha enseñado mucho. A ver, más allá es un...
Es porque el nombre nadie se acuerda. Pero si decimos Plagioneta, todo el mundo
sabe
cuál es.
Ahí está, ahí te quería yo llegar. Digo, pero si te acuerdas de la protagonista que era un clon de Bayonetta, porque eso es que es un clon de Bayonetta, tú dices, ay, espérate, me acuerdo de algo, me quiere sonar algo... Que había una protagonista parecida a Bayonetta, no sé qué, sí, sí, eso sí. Dice, mira, dice Javibre, dice, así sí, ¿no? Y nos pone el dedito de ok, ¿no? De esto está fete. ¿Qué ha pasado con Stellar Blade? Cuéntame, ahora, dice Butanero. Claro, hombre, no esperaba claro, menos.
Es Stellar Blade, no sé qué, no. Ni idea. Plagioneta. Ah, vale.
¿Qué me estás contando?
Vale. Pues a ver, Stellar Blade, en realidad Plagioneta se llama Stellar Blade, ¿vale? No. Sin faltar es Stellar Blade. Y es un juego desarrollado por Shift Up, que es un estudio de Corea del Sur, que ahora va a pasar a ser parte más de Sony, específicamente como un second party. No va a ser un first party, sino un second party. Van a trabajar con Sony, pero no van a ser específicamente dentro de Sony, ¿vale?
Sí.
La firma del acuerdo, pues, también va a ser parte. Sella lo que va a ser una colaboración por la cual Sony se va a encargar de publicar y distribuir este Stellar Blade a nivel mundial.
Sí.
Además, se va a encargar de su marketing y promoción. O sea que esperad que sí, que vamos a ver Stellar Blade hasta en la sopa a partir de ahora.
Efectivamente.
O sea, vais a saber el nombre, ¿vale?
Sí. Hay que decir que esto es Stellar Blade, ¿vale? Lo estáis viendo ahora mismo en YouTube. De hecho, ese sonidito que habéis escuchado 2 segundos ha sido precisamente YouTube, ¿no? Que yo creía que estaba silenciada la pestaña, pero no. Y esto es lo que estáis viendo. O sea, el juego en sí pinta bien. Yo me acuerdo cuando ya se mostró el primer gameplay que pintaba entretenido, pintaba bien. Luego habrá que ver en movimiento y en combate porque al final parece una especie de Souls, ¿verdad? Una especie de Souls con toque... De vez en cuando hack and slash, pero bueno, más Souls que hack and slash. Y hay que verlo. O sea, a ver qué es lo que nos da el juego.
Claro, no sé, no tengo yo muy claro lo que quiere hacer. A mí no me convence a priori. Me parece que quiere ser como un Nier Automata y Nier Automata. Me parece que lo peor que tenía era el combate, lo siento.
Tú ya sabes que discrepo aquí, ¿eh?
Bueno, puedes discrepar lo que quieras, pero sigue siendo así. Lo siento, no es el mejor combate que han hecho en Platinum, ni tiene
mejor combate. No, en eso estoy de acuerdo, no es el mejor combate que han hecho en Platinum. ¿Ha visto esto? Sí, te lo compro. Eso sí.
Eso es en plan de... es bastante tosquera si no necesita ese tipo de combate. El juego es bastante... Tiene problemas. Y en general, pues a ver, necesito verlo en otro estado. Así, pues hombre, pues no sé decirte. Esto es como todo. ¿Es prometedor? Bueno, puede serlo. El problema es que si se quiere comparar en un género donde tenemos eso, tenemos Bayonetas, tenemos Devil May Cry, tenemos Sekiros, pues tiene muchísimo que demostrar.
Sí, porque parece que está entre medio de todo, ¿verdad? O sea, alguien que nos haya escuchado habrá dicho, ¿qué? Acabáis de mencionar Sekiro y Devil May Cry y habrá dicho, no tenéis ni puta idea de videojuego. Y ha sido como, espérate, si esa es la gracia, es que Stellar Blade intenta aparecer, hacer todo a la vez. O sea,
life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Parece que claro. intenta meterse ahí en un combo entre todos.
Yo el problema aquí que le veo es, partiendo de que esto es un alfa, no está desarrollado. Sí. Vale, la chavala sería muy mona, la habrán modelado muy bien tal cual y estará hipersexualizada, todo lo que quieran, pero todo lo demás es, yo veo un combate muy flashy, sin ningún peso, donde no soy capaz de leer nada, ningún movimiento ni lo que está ocurriendo, porque no veo peso en los golpes, ni veo ninguna consecución en los golpes. Se puede arreglar si las animaciones están a medio hacer aún, sin problema.
Sí.
Pero todo lo que han enseñado ahora mismo me parece un juego bastante cutre.
Genérico, creo que es quizás la palabra más...
Muy, muy genérico.
Es lo que se dijo en su momento y estoy de acuerdo. Estoy que, por supuesto, que de nuevo, que me vea más de uno... Claro, que queda mucho.
Hablamos de un metraje alfa.
Exacto, ahí está, ¿vale? Que esto le queda mucho.
Claro, por eso no se suelen enseñar precisamente los hack and slash mientras aún les falta mucho trabajo, porque son unos juegos donde sí que el trabajo final, todos los detalles cuentan muchísimo,
sí.
Todos los efectos, todas las animaciones finales, todo el peso, todo eso cuenta un montón en este género, ¿vale? Y cuidado, esto es una cosa, luego eso sí... Me horroriza la dirección de arte. Lo siento. La hipersexualización de las chavalas me da una repugnancia que no me tengo. O sea, lo siento. Yo no puedo estar 20 horas viendo a esta hipersexualización chunga. Y luego los monstruos me parecen horrendos.
Eso,
esto sí que es una cosa.
Hay una cosa rara con la dirección de arte del juego. Estoy totalmente de acuerdo con
y eso. Se llama pajerismo.
Sí, eso también. No, tú sabes lo que me pasa a mí. Esto me pasa muchísimo, tío, con muchos juegos donde al final hay cosas que te pueden sacar, ¿no? Me ocurrió, por ejemplo, con el DLC de Ada Wong, ¿no? De Ada Wong, de Resident Evil 4 Remake, el de Camino Separados, creo que se llama, ¿no? Separate Way, sí. Me salía el nombre en inglés, pero no me salía, digo, en español creo que era Camino de Separados. Que, tío, Ada, por ejemplo, en el remake del 4... Más allá de la vestimenta y demás que tú puedas tener, a mí me chaca, por ejemplo, muchísimo que vayan tacones. O sea, es una cosa que a mí particularmente que tú vayas a un poblado lleno de putos zombies y tú vayas en tacones, es algo que tú dices. De hecho, es que, ya digo, es algo que aquí en casa me lo decía mi novia mucho y decía, es que fíjate si le pones simplemente unas botas, guay, simplemente, ya está. Arreglas el diseño, arreglas un poco el diseño y es como, o sea, o incluso, por ejemplo, el diseño del remake del 2 de Ada Wong tenía más sentido, porque estabas en Raccoon City, es decir, no vas directamente a un poblado sabes que hay problema, no, estás en Raccoon, ha habido problema y vale, vas tú con tu gabardina, tus gafas negras, etcétera, etcétera. Es diferente, digamos que estás en otro mood, ¿no? Pero hay cosas que ya digo, que te sacan, y a mí, por ejemplo, estas cosas pues me sacan mucho, ¿no? En este sentido. Ojo que esto no es ningún problema, al final... Está hecho queriendo por este tipo de desarrolladores. Esto como cuando, por ejemplo, a Yoko Taro le preguntaron, precisamente hablando de Nier, por qué 2B y demás como van. Y dijeron...
No, a ver, sí es un problema. Otras
no.
que puedan hacerlo. Que
claro,
pueden.
Exacto. Ahí está. Me gusta ese
matiz.
Exacto, problema es... Exacto, me refiero que no es problema en que lo puedan hacer. Problema es, exacto. Pero, claro, lo que quiero llegar es que cuando le preguntaron eso, dijeron, pues porque sí... Ya está, ¿no? Porque nos gusta esto, ya está. Si es lo que manda el marketing y listo, ¿no? No hay mucho más. Pero al final con Stellar Blade, estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Hay cosas ahí de la dirección de arte que llega a ser un poquito rara, ¿no? Un poco
también
un poco
creo
extraño.
que hay un punto de diferencia entre el fetichismo y la hipersexualización heterobásica, ¿vale? O sea, es diferente cuando eres un fetichista y estás intentando fetichizar cosas, en plan de, vale que pues Yoko Taro está obsesionado con los culos y vale que pues nuestro señor de las gafas está obsesionado con las piernas y se nota en Bayonetta, ¿no? Se nota. Pero esto no es fetichización en ese sentido, ¿vale? No es alguien que está obsesionado con una parte del cuerpo muy específica y luego se nota en sus diseños. Esto es simplemente de, no, mujer, objeto para paja, ya está.
Es lo que dice Kobe, dice a Yoko Taro, es que se la suda infinito. Es que a Yoko Taro se la suda. Se la suda infinito. Ya he dicho aquí muchas veces que hay una historia de Yoko Taro que cuando le piden desde una compañía hacer un diseño de un personaje muy sexualizado, ¿no? En este caso, y Yoko Taro lo que hace es ponerle una cabeza de oso, ¿no? O sea, es una chica en bikini con una cabeza de oso, que esto podéis buscar el diseño, y es una de las anécdotas más graciosas de, sí, de Yoko Taro, ¿no? En
este... Pero eso te demuestra también la diferencia de Yoko Taro con el diseñador pajero medio.
Sí, no,
es
no,
que
no,
Yoko Taro no es un paja sin más, es un fetichista, ¿vale? Uh-huh. A él lo que le interesa es una cosa muy concreta y específica. No le interesa esta cosa de, ¿vale? Pero...
Los no, otros sí, sí, no. Sí. No, no, estoy de acuerdo.
Está.
Decía por aquí, ¿no? También la gente, ¿no? Decía, por ejemplo, dice Rumbo, dice lo de los tacones en mi lucha personal en los fighting games. A mí me gusta mucho Rumbo en la vuelta de tuercas que se le ha dado al último Street Fighter. En el último Street Fighter, por ejemplo, el rediseño que ha tenido Kami, que a Kami se le ha dado una caña enorme por parte de algunos jugadores, ¿no? Que es que el rediseño... A mí me flipa, tío, el rediseño que ha tenido Kami. Me parece un diseño mucho más urbano. O sea, me parece un diseño mucho más normal. Y me explico. Que al final no vas a buscar realismo, ¿vale? Esto es lo de... Esto es lo de siempre. Tú puedes buscar más, puedes buscar menos. Que yo no... Que es un juego de lucha, entiéndeme. Que no intenta transmitir la realidad, ¿vale? Pero... Al final, yo creo que esas cosas, cuando están bien hechas, gustan y molan. Y a mí, por ejemplo, el rediseño que se le ha hecho a personajes como Kami me atrae. A mí me atrae mucho, de verdad. Cuando lo vi en los concept arts, los diseños de arte, perdón, de Kami, lo primero que pensé fue, hostia, qué guapo le ha quedado a Capcom el rediseño que se ha hecho de Kami y de muchos otros personajes, ¿eh? Incluso a mí este Ryu... Y que es más viejo, ya pureta y demás, me parece también una cosa... Una cosa bárbara. Por cierto, hablando de Stellar Blade, que acuerdo con Sony, ¿vale? Acuerdo con Sony en este sentido. Y yo creo que por aquí van a ir los tiros del futuro de la compañía. Lo hablábamos en Discord antes y decíamos precisamente que esto puede ser lo más cercano, Álvaro, que puede tener Sony de cara al futuro con algunos estudios. Pues, es decir, Sony no puede comprar. Sony no puede comprar una Activision Blizzard. O sea, no puede. No tiene casi 70.000 millones de dólares para gastarse. Y yo creo que su estrategia va a ir por estos tiros o por estos lares. Vamos a intentar pillar juegos que pueden pintar bien en una etapa de producción todavía incipiente. En este caso, por ejemplo, que se está en alfa. Intentamos apostar por ellos. Les damos una campaña buena de marketing y funcionan bien dentro de nuestra consola. Yo creo que los tiros van a ir por aquí. Sensación mía, ¿eh? Sensación mía.
Sí, no, a ver, es mucho más probable que no, que metan de repente miles de millones en compras, especialmente cuando empiezan a verse que esto no está funcionando, por sí, lo que sea.
Sí, es que...
Entonces es más probable que vayan más lento y se dediquen a hacer estos pequeños movimientos, o no tan pequeños, y convertirse con parties a ciertas compañías en las que tengan intereses. Creo que es un movimiento bastante más lógico que no intentar hacer brutales.
Sí. Yo ya te digo, lo veo en ese caso complicado, ¿vale? Vamos a llamarlo así, ¿no? Dice, a mí el diseño
además
nuevo de
más
Kami...
Barato.
Sí, sí, además es más barato. Y además bastante más barato. Kobe dice, a mí el diseño nuevo de Kami me parece increíble. A mí me parece increíble, Kobe. A mí todo lo que se ha hecho a nuevo nivel de diseño de Street Fighter, yo lo siento por la gente que sea hater, pero yo estoy o me encuentro en el lado de a mí me flipa. O sea, me gusta todo lo que se ha hecho con la nueva dirección de arte de Street Fighter. Pero en general... ¿Vale? O sea, me gusta muchísimo lo que la vuelta de tuerca que ha recibido, ya digo, personajes como Ryu, Ken, Kami, etcétera, porque me gusta el cambio que se le ha dado. Más cositas por aquí, dice Raiden va también en tacones, ¿no? En Rising. Raiden va también en tacones.
Pero a veces... Raiden es estupendo, él puede.
Raiden puede, ¿no? Dice aquí. Es que el culo rebotando como si fuera gelatina, me cago en mi pena, dice de Torfue. Mil sagas tienen este tipo de personajes femenino, totalmente de acuerdo, Piti. Al final esto es algo... habitual, ¿no?
Criticamos a las mil, o sea, que está...
Claro, o sea, hemos dicho esto aquí, pero que al final criticamos al final eso, ¿no? Dice por aquí también, a mí lo que más me recuerda de Nier es la música incluida, ¿no? Dice Underkex, en febrero viene a España, a Barcelona, y de hecho, yo voy, voy al concierto de Keiichi Okabe, bueno, Keiichi Okabe, de la banda sonora de Nier, que creo que va a estar Keiichi Okabe, y vamos, vi las entradas y dije, aquí me voy yo corriendo de cabeza, ¿no? Y voy al concierto en febrero, creo que era la última semana de febrero, si no me falla la memoria. Después, más cositas, ¿vale? Más cositas que tenemos por aquí hablando de noticias. Hablando de japoneses, Dragon Ball FighterZ por fin anuncia el rollback. Estábamos hablando de, fíjate, ¿eh?, japoneses, juegos de lucha, y al final entre una cosa y otra hemos terminado aquí. Y es que el otro día yo decía, se ha subido una beta. Se ha subido una beta de algo.
No os flipéis.
Exacto. Yo lo dije.
No os flipéis.
Sí.
¿Y qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Que es Dragon Ball.
Y que no tenían que fliparse.
Y que no tenía. No, claro. O sea, yo os lo dije el otro día. Digo, esto lo normal es que sea Dragon Ball FighterZ el rollback. Efectivamente. Y ojo, Álvaro, disponible para todo el mundo la primera beta pública, ¿eh? Esto está bien. Esto está muy bien.
Está bien porque es una beta pública. Estaría claro. Mal si fuera una beta pública y no estuviera disponible para todo. En plan, bueno, es no homers, ¿vale? Es el club no homers.
Exacto.
Solo puede entrar Homer Smith. Pero no es una beta pública no homers, ¿vale? Puede entrar cualquiera. Y es una beta pública para la actualización del roadmap netcode de Dragon Ball FighterZ, que ya iba siendo hora, ¿vale? Va a durar 2 semanas. Para cualquier usuario del juego, eso sí, en Steam.
Sí.
¿Vale? Lo tenéis que tener en Steam. Si no, seguís utilizando el mismo de antes. O sea, la castaña pilonga que tenéis ahora.
Sí, efectivamente.
Para quien no sepa qué es el rollback, puede ser que haya gente aún que no lo sepa, ¿vale? Es un modo de comunicación en el juego online que permite que haya menos pérdida de frames. ¿Por qué? Sí. Porque predice el movimiento que va a hacer un jugador después. En realidad no es exactamente así, pero bueno, para entendernos.
Sí.
Lo que hace es que si tú le das, por ejemplo, 5 veces adelante, el juego presupone que la 6ta vez también le vas a dar adelante. Como hay un pequeño tiempo entre que le das y llega, lo que hace el juego es presuponerlo, hacerlo, y si ocurre que no le das, rebobina y le hace lo que tú le has dicho en el mando que haga. Uh-huh. Y esto hace que pues sea más fácil, ¿vale? Sí. De que si vas a acertar el 99% de las veces, pues es más fácil corregir estas pequeñas cosas que no, como se hace normalmente, que es sin predecirlo y sin corregir sobre la marcha, ¿vale?
¿Has visto alguna vez, esto se lo recomiendo a la gente que lo haga, que se meta en YouTube, que se meta en ver vídeos cómo funciona el rollback a nivel técnico? Son espectaculares, pero Álvaro, droga. O sea, me he llegado a tragar vídeos de 20 y 30 minutos viendo cómo funciona el rollback a nivel técnico, pero en plan, no bricomanía. En plan, hoy hemos venido a hablar de mi libro, ¿vale? O sea, sesiones duras, bestia, hardcore. Pero qué cosa, de verdad, más interesante, con ejemplos de juego. Y macho, que un frame de diferencia, a lo mejor, ¿eh? 1, 2 frames, 3, que tú dices... Hostia, 1, 2, 3 frames de diferencia. Eso es nada. Eso es nada. O sea, eso es poquísimo.
A ver, siendo justos, esto es posible en los juegos de lucha y prácticamente en ningún otro sitio, ¿eh? Uh-huh. Todo hay que decirlo. El comportamiento de los jugadores en los juegos de lucha es bastante predecible en general.
Sí.
Mientras que en prácticamente cualquier otro género, no. ¿Vale? Es muy difícil aplicar esto a muchos otros géneros porque es mucho más difícil. Pero, eso... Esto hace que vaya a funcionar mejor, porque, de nuevo, lo que hace es predecir lo que va a ocurrir, y si no ocurre, lo que hace es corregirlo sobre la marcha. Uh-huh. Esto ocurre en milésimas de segundo, y va en contra de lo que ocurría hasta ahora, que es el sistema de input delay, que lo que hacía era hacer que los dos jugadores tengan el mismo retraso para que vayan al mismo tiempo, lo cual produce lo que se llama como lag. ¿Vale? ¿Vale?
Ahí está.
Vale. Y con esto queda un poco claro. Si alguien necesita la versión más sencilla... Antes iba mal, ahora va bien.
Exacto.
Ya está.
Ese puede ser el resumen, digamos. De hecho, lo ha dicho aquí Kobe B, dice rollback igual a el online va bien. Dice, no como ahora, ¿no? Y no pone un XD, ¿no? Ese es el resumen. L. Almazán comenta, ahora que dicen que está muerto el multi del FighterZ, parece que llega tarde. Para mí llega tardísimo, Almazán. Para mí llega muy tarde. Tardísimo. Tardísimo.
Si hubiera llegado en el momento justo, probablemente le hubiera dado un par de años más de vida a Dragon Ball Fighter, pero ahora es como...
Y esto, ojo, y esto lo está diciendo alguien que ha ganado dinero con el FighterZ porque ha trabajado para el FighterZ. O sea, que fijaos que no me tiembla la voz a la hora de decirlo, porque es que es así. O sea, no hay más. Es que llega muy tarde el rollback a Dragon Ball FighterZ. Esto quizás, como dice Álvaro Tesal, a lo mejor finales de 2020, comienzo de 2021, cuando estábamos en pandemia todavía, encerrados y demás. Esto le da a Dragon Ball por lo menos 2-3 años más muy fuertes, pero muy fuertes, ¿eh? De poder seguir organizando buenos torneos, de poder seguir teniendo más DLC con personajes, de seguir teniendo pues bueno, cosillas. Al final lo que llega en diciembre es una beta pública para Steam, o sea, no es ni para consolas, imaginaos, ¿no?
Sí, pero es que así han metido la patica, pero bien.
Han metido la pata, pero bien. Han metido la pata, pero bien. Bueno. Oye, te digo una cosa. Y me sirve para hilar. Hostia, lo que han metido la pata son los de Bloober, ¿eh?
Con no, Bloober, no.
Con Bloober Team, con Bloober Team, ha habido un poquito de lío con el tuit del otro día que puso de lo de la comunicación de Konami. Y han salido al paso con un comunicado. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
A ver, pues Bloober Team ha sacado un comunicado diciendo que, a ver, dejándose en paso, es unos pesados.
Sí. Sí,
ese es el resumen del comunicado. ¿Pero qué dice el comunicado específicamente? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que ha lanzado un comunicado diciendo que Silent Hill 2 Remake progresa al ritmo esperado.
Sí.
¿Vale? Nada más. Ya sabéis, esta gente ha hecho Layers of Fear, ha hecho Observer, no ha hecho ningún juego más, no me preguntéis. Ha hecho los Layers of Fear, ha hecho Observer, unos juegos muy buenos. Si me preguntáis, no sé de qué habláis. Esos otro, otros juegos, no sé de qué habláis.
El otro no existe. No sé de qué me
haría, no sé. No sé, alguien que se llamaría Bluebur o algo. No sé, no sé de qué me habláis. Pero han hecho juegos muy buenos, que son Layers of Fear y Observer, y ahora están haciendo Silent Hill 2 Remake.
Sí.
Y ahora dicen que el desarrollo va muy bien y que cuando llegue el momento será Konami, como editora, la que compartirá más información del juego. Pero que ellos no tienen nada que ver. Eso sí, aseguran que la espera merecerá la pena. Esto viene de que ha habido como un pequeño lío, porque es eso. Pero es que tal, y Konami no anuncia no sé qué. Pero esto no ha sido Bloober Team. Es que la gente otra vez ha empezado a decir que Silent Hill 2 no va a salir nunca porque Bloober Team no está anunciando nada.
Esto, para que la gente lo entienda un poco, el otro día anunciaron las ofertas de Steam, ¿no? Que tenía en este caso Bloober. Hubo un usuario que le preguntaba que cuándo iban a mostrar cosas de Silent Hill 2, otra más, ¿no? Yo creo que esto es lo típico en cualquier tweet de Bloober. Y Bloober contestó básicamente que todo lo que tuviera que enseñar lo haría, en este caso, Konami, que para ellos es el publisher. Claro, ¿qué pasa? Esta respuesta es estándar. Yo la leí, vi polémica con ello. Y yo al principio, te lo juro, en Álvaro, esto no es broma, yo lo primero que pensé fue, no han dicho nada que no sea lo lógico. Es decir, al final lo único que están diciendo es, nosotros somos el estudio desarrollador, esto lo tendrá que anunciar Konami, que para eso es la que paga y para eso es la que lleva la comunicación como publisher y empresa matriz. ¿Qué pasa? Que la gente ha empezado a decir, ¡buah, hay mal rollo, hay no sé qué! Y digo, mira, a lo mejor los japoneses, sabiendo cómo son, se lo han podido tomar mejor o peor, porque sabemos cómo funcionan en este caso para ellos estas cosas. Pero a nivel de videojuego no han dicho nada raro. Han dicho simplemente, oye, cuando haya que enseñar algo lo hará Konami. Nosotros seguimos trabajando, seguimos desarrollando el juego y ellos considerarán cuándo tendrá que enseñarlo. Ya está. O sea, ya digo, es que salió bastante hasta tal punto que al final han tenido que sacar un comunicado para hablar de que el desarrollo avanza bien. Ya está. O sea, no hay mucho más.
Yo si fuera de Bloober Team me liaría cabezazos ya a estas alturas. O sea, ya, o sea, en serio, me liaría cabezazos porque la gente ya, o sea, es ya un acoso y derribo con este estudio que no tiene ni medio sentido. ¿Que no os gustan sus juegos? Me parece estupendo. Sacar de quicio absolutamente todo lo que diga no haga, ya me parece estar un poco de la cabeza.
Yo creo que hay mucha gente que se le está yendo la pinza enorme con Bloober también.
Además,
independientemente de que. Además, es que. Y todavía no ha salido el juego. O sea, es que lo único que hemos visto ha sido un tráiler, creo que ha sido. O sea, el tráiler este y para de contar.
Claro. No sé. Con, además, una serie de cosas que le criticaron cuando uno de sus creadores originales lleva años diciendo de todas estas cosas que estáis diciendo son estupideces y nunca fueron pensadas así. O sea, ¿qué coño estáis diciendo? No, es que James no está mirando al espejo, que en realidad es mirar al jugador. Que eso os lo habéis inventado vosotros.
Hostia, la de poca broma con eso, ¿eh? Poca broma con eso, la que le ha caído también. Al final, esto es lo mismo que decíamos antes con Stellar Blade, que comentábamos que Nosotros estamos juzgando al final por un vídeo que es una alfa y que da tiempo a cambiar de cara al futuro. Y esto es así. Pues aquí lo mismo. Aquí es que no hay ni alfa, ni hay beta, ni hay nada. Aquí es que hay un teaser, trailer y para de contar.
Un teaser que se veía bien.
Ya está. O sea, hay que esperar. Que luego quieras o no, sabemos cómo se las gasta Konami. Ahí estamos todos de acuerdo.
Ese es otro tema.
Eso es otro tema.
Y aquí quiero recordar una cosa. Antes de que os vengáis arriba, o que se venga arriba la gente, no necesariamente aquí, pero os quiero recordar una cosa. Si jugáis hoy a Silent Hill 2, tiene todos los problemas que le podéis achacar a Bluebird Team. No son problemas de Bluebird Team. Son problemas de Silent Hill 2. Como juguéis hoy a Silent Hill 2, sin saber que Silent Hill 2, os cagáis encima de cómo trata los problemas del trauma y la salud mental.
Yo sigo pensando que hay muchos de estos tipos... Bueno, sigo pensando, no, lo he dicho aquí infinidad de veces y además que es así. Muchas veces cuando juegas a títulos antiguos ves cómo se tratan muchas cosas porque obviamente ha pasado el tiempo y tú dices, hostia, qué mal ha envejecido esto. O qué mal tiene... O qué mal está tratado esto. Y ojo, hay gente que se lo toma esto como mal, ¿no? Hay gente que esto se lo toma como es que nadie va a cambiar tu visión que tenías de tu obra antigua. Es decir, nadie va a cambiar lo que tú sentiste con ese juego. Precisamente, creo que el ser capaz de sacar nuevos prismas o nuevas aproximaciones o nuevas miradas a tu juego que tanto te ha gustado es lo que va a hacer que lo quieras más. Es decir, yo cuanto más escucho y leo sobre Metal Gear Solid, incluidos los fallos que tenía en su momento, más quiero al juego que salió en PlayStation 1. Más lo quiero. Más lo quiero, ¿por qué? Porque precisamente estoy viendo todos los fallos de cómo Kojima trataba a este personaje, cómo al final estaba errando haciendo esto, cómo estaba tratando aquí. Y no quiere decir al final que te vayan a matar el juego. Sigue siendo mi juego favorito. Me he comprado las tres versiones. Claro. Y le he dado dinero a Konami porque soy subnormal. O sea, y me encanta. Pero creo que eso es lo bueno. Y muchas veces nos juegan malas pasadas esas miradas al pasado de, no, es que esto tal. Y tú después lo juegas y dices tú, uy, esto ha envejecido regular, ¿eh? No hablo de tema social. Ojo, hablo incluso a nivel de gameplay. Que tú dices, hostia, esto yo lo recordaba muchísimo mejor de lo que realmente era. O sea, lo recordaba muchísimo.
Silent Hill 2, hay un puño de cosas que han envejecido regular, tanto en temas de sociopolíticos como en temas de gameplay. Sí, sí. El primer combate contra Pyramid Head te puedes pegar un tiro en los huevos.
Claro.
O sea, es un horror.
Tal cual.
En temas sociales, demás, sociopolíticos, muy mal. Envejeció fatal. O sea, no. Bluebird Team lo puede arreglar. O sea, es más progresista The Medium que Silent Hill 2. Que ya es decir.
Y ya es decir, ¿eh? Y ya es
o
decir,
sea,
¿eh?
Tampoco penséis. Así que cuidado. No vamos tampoco a sacar aquí si Bluebird Team lo hace a Van La Lette. No vamos tampoco a decir aquí Bluebird Team ha fastidiado una obra maestra que no sé qué. No, es que ya era así.
¿Vale? Yo ya digo, hay que tener cuidado porque, de verdad, la nostalgia juega muy malos o muy malas pasadas, ¿no? Cuando se vuelva a jugar, ¿no? En este caso. Dice el butanero, hay que verlo como lo que son, no juegos, no, no tesis doctoral. Al final la clave es sacarle, como estábamos
ya,
diciendo,
pero las tesis doctorales se hacen sobre cosas.
Exacto, ahí está. Al final se trata de que tú, a medida que vayas jugando, le vayas sacando esas lecturas y que seas capaz de poder verlo. Es más, yo siempre lo digo, y esto me parece una frase muy interesante que yo hablo con mucha gente, ¿no? Te dice, tío, has cambiado, menos mal que he cambiado. O sea, menos mal que he cambiado a respecto a hace 10, 15 años. Me preocuparía que yo no hubiera cambiado respecto al Nacho de 2008, de hace 15 años. Tendríamos un problema.
Sí, la verdad.
Tendríamos un problema porque si el Nacho de 2008 piensa igual que el de 2023 en muchas cosas, al final diría, tío, no has mejorado nada. O sea, no has intentado hacer nada por avanzar, por mejorar, por intentar ser al final mejor persona, ¿no? En este sentido. Claro, con los juegos pasa igual. Claro, con los juegos pasa igual. Tú los ves, lo juegas y tú dices, oye, pues le puedo sacar... Ese Nacho todavía confiaba en Konami. Correcto, por ejemplo, Marit. Exacto, ese Nacho todavía confiaba en Konami.
Porque Nacho en 2008... le daban razones para confiar en
exacto,
Konami.
Exacto, ese Nacho le daban razones para confiar en Konami porque salió Metal Gear Solid 4, que con sus más y sus menos, pues aquí Nacho lloró mucho con ese juego. Le daban razones. Dice 93Gamer, que se suscribe 3 meses, otro mes más, esperemos que muchos más. Muchas gracias. Y pregunta que si alguien sabe cómo configurar una televisión LG para Play 5 o Series X, ¿no? Gracias de antemano. Pues mira, si alguien sabe y yo pueda ayudar a 93Gamers a configurar una PS5 y Series X, lo va a agradecer muchísimo. Oye, pues una noticia rapidísima para terminar, ¿vale? Dice aquí, ByteDance, empresa matriz de TikTok, anuncia reestructuración de su negocio de videojuegos. Cuéntanos, esto es rapidísimo, Álvaro, muy rápido.
Sí, rapidísimo y ya está, porque ByteDance es la empresa matriz de TikTok y ha dicho que, bueno, que hacer puñetas sus videojuegos, ¿vale?
Sí.
Vale, pues es uno de los 6 pilares de la compañía, es Nuverse, es una de las grandes empresas y es una editora que opera juegos como One Piece de Voyage, Crystal of Atlan y el que nos importa más es Marvel Snap. Es el más grande y es el que más dinero mueve. Revisan periódicamente sus negocios, hacen ajustes, y dicen que la intención de ByteDance es alejarse por completo de la industria del videojuego. Entonces, ahora lo que están buscando es... van a cancelar todos los juegos que no se hayan publicado antes de finalizar el año y los que ya están publicados los van a vender, ¿vale? La única rama de videojuegos que no se va a ver afectada es Ohio, que es una desarrolladora china especializada en videojuegos casuales, y ya está. Todo lo demás se va a vender. O sea, sé, todos estos juegos, incluidos pues Marvel Snap, creo que es el más importante en este caso... pues no se sabe qué va a ser de él, solo que se va a vender al mejor postor.
Vale. Hombre, Marvel Snap es el que tiene más éxito y habrá que ver qué ocurre, ¿no?
No creo que vaya a haber ningún problema de ninguna clase en este sentido, ¿vale? No creo que os vayáis a quedar sin Marvel Snap a ningún sentido, ¿vale? Pero Snap parece que va a continuar sin ningún problema. Eso sí, que otros juegos quizás no tan grandes de esta gente puedan tener problemas a partir de aquí, dadlo por hecho, ¿vale? Eso sí, otros estudios dentro de ByteDance pues ya están siendo vendidos, como en el caso de Moonton Technology, creadores de Mobile Legends Bang Bang. Ya están buscando compradores. Se ha reestructurado la división de contenido de Pico y bueno, están ahí ya pues haciendo un poco toda la limpia porque se están deshaciendo de todo. O sea que esperad de nuevo, rondita de compras, pero esta vez es rondita de compras porque si no los compra nadie...
se van al carrer, así de claro. No hay mucho más. Dice por aquí Skinny, ¿no? Dice, imagínate escuchar ahora canciones como Cocaine de Eric Clapton en la radio. Hay cosas peores, también te digo, Skinny.
Hay cosas peores
que si te las tiras por ahí, no veas. Dice Lechuga también, no puedes ver los juegos antiguos con la perspectiva actual. De ejemplo, tenemos el Dead or Alive. No, yo fíjate lo que te digo, Lechuga, yo te matizaría. Yo creo que tú sí puedes ver los juegos antiguos con la perspectiva actual, siempre sabiendo en el momento en el que se publican. Al final esa es la clave, y teniendo ese contexto y teniendo obviamente el propio análisis que tú estás haciendo de la obra, ¿no? En este sentido, yo creo que esa es la clave. Y el saber, obviamente, lo que decía
así
antes.
Que todos estos juegos súper rancios, en la misma época había juegos muy progresistas, y entonces que... tenemos que juzgar a los que eran súper rancios como lo normal y a los súper progresistas como los raros. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué siempre tiene que ser lo súper rancio lo que aceptemos como normal?
Claro, es lo que quiero decir. Al final sí puedes. Lo que pasa es que tenemos que ser obviamente conscientes también de la época en la que se publicaban. De hecho, yo sigo diciéndolo. Creo que es un ejercicio la mar de interesante, de verdad, la mar de interesante, que pilléis muchas cosas que os gustaban de vuestra infancia y de vuestra adolescencia, etcétera, y las leáis ahora, juguéis ahora, veáis ahora, y digáis, uff, esto como rechina, uff, esto qué mal huele, ¿eh? Esto huele a rancio, ¿eh? Y tú decir, y no pasa nada, o sea, no pasa nada.
Que te gustara aún así, que no pasa absolutamente nada.
Que no pasa
que
nada.
Que te guste algo, que tenga cosas problemáticas, no significa que tú seas problemático.
Tal cual, eso es así, ¿no? Que no pasa nada, que yo de verdad, yo creo que este es el otro problema que tiene al final mucha gente, Álvaro, que no es capaz de desasociar la crítica argumentada de algo que es tu pasión, ¿sabes? Esto creo que es algo que le ocurre mucho. Es como, por ejemplo, Dragon Ball. A mí me flipa Dragon Ball. Lo último, además lo he dicho, me quiero tatuar un Goku en una nube Kington con una estrella, con su estrella, ¿no? Con la de la cuatro estrellas. Que lo quiero hacer, ¿por qué? Porque,
bien chulo.
Claro, he crecido con Dragon Ball. Me gusta Dragon Ball. Tengo todos los cómics, mangas de Dragon Ball, todos. Iba al kiosco y me los compraba cuando era todavía serie blanca, serie roja, luego serie amarilla y serie azul. Que tengo todo. Sigo yendo a la tienda a comprarme los tomos ahora de Dragon Ball Super. Y me estoy coleccionando y mira que no soy muy fan de Super, ¿eh? Ya te lo digo. Pero esto no exime y esto no quita que Dragon Ball tenga cosas rancias. Y muchas, bastantes. Claro. Y no pasa nada. Y ya digo, y si a mí me viene alguien y me dice, pues esto tiene esto, y yo digo, que ya lo sé, precisamente lo sé. Y gracias a que lo sé, puedo sacarle otra lectura a la obra, pero esto no va a quitar que a mí Goku me flipé.
Claro,
a mí
Goku Kojima tiene cosas rancias.
Ahí está.
Yo creo que el problema es negarlo. Ese plan de, ¿me gustan cosas que tienen cosas rancias? Sí, pero si lo negara es cuando yo estaría siendo un poco rancio y no pasa nada.
Estoy de acuerdo. Dice, Maestro Roshi está censuradísimo. Hostia, que tú lo ves ahí, el Maestro Roshi, y tiene cosas, ¿no? Me pasó con Buffy, que a día de hoy rechina por todos lados. Pero es que son muchas cosas rumbo porque al final es una manera de pensar diferente. Ya está. O sea, son tiempos diferentes. No hay mucho más. No queda otra. Son diferentes percepciones, son diferentes contextos temporales y al final en esos contextos temporales se crean en esas obras, ya está. Y repito, que tú lo veas ahora precisamente gracias al paso del tiempo de una manera diferente es lo bueno, porque significa obviamente que te estás dando cuenta de que hay algo que está erróneo. Y eso para mí es lo más importante, ¿no? Roshi se llenando con sangre al hombre invisible para que lo pudiera derrotar. Es que esa parte, es que, o sea, esa parte es increíble. O sea, esa parte es increíble. Y sobre todo, cómo sucede todo ese arco. Cómo sucede todo ese arco de Dragon Ball. Es como tú decir, hostia. Yo por esto ya sabéis que a mí me gusta mucho Doctor Slam. Me parece que ahí Kojima jugaba muchísimo mejor con el humor. Gracias a Arale. Creo que ahí le sacaba más puntita que...
Arale es una grande.
Arale es muy... Es que Arale es muy grande. Arale es muy buena, tío.
Es como la Virgen del Rocío, la más guapa.
La más guapa. Es que es muy graciosa. Es un personaje la más interesante. Queridos amigos, nosotros nos vamos. Descargaos los juegos de Itch.io que os hemos traído hoy por aquí, ¿vale? Gracias por las suscripciones, gracias por vuestro apoyo, gracias por estar ahí, por... todo el apoyo que hagáis, como siempre. Gracias por dejar las estrellitas. Tener siempre un chat tan bueno, ¿no? Un chat tan bueno que se pueden comentar estas cosas. Y no vas a tener a alguien diciendo, no tenéis ni puta idea, hijo de puta, no sé qué. Bro. No, todo tranquilamente, hablando, y eso se agradece. Álvaro, gracias por pasarte.
Gracias a ti, como siempre, que hemos podido aquí hablar de cositas de Itch.io. Hemos podido hablar de, pues, de las cosas más mainstream. He podido defender un poco a Bloober. Sigo diciendo, tenéis que jugar al Observer. Observer es un juegazo.
Es buen juego, ¿eh?
Muy buen juego. ¿La Bruja de Blair? No, es una mierda.
Sí.
La verdad, el ET Medium me horrorizó a unos niveles catastróficos.
Yo siempre lo he dicho, lo dejé. Yo de Medium lo dejé.
No pude
con él. Jugué las primeras dos horas y dije, no puedo. O sea, es que no me atrae nada. O sea, es que no me llama nada la atención. Cero.
Pero Observer es muy bueno y la Layers of Fear pues tiene...
Para mí es el mejor, ¿no? Quizá, no sé si sería el mejor. A mí Layers of Fear me gustó.
A mí el mejor es Observer, pero Layers of Fear, cuidado, también tiene... Yo creo que son capaces de lo mejor y de lo peor. O sea, yo no soy de los haters aquí, ni de coña. Y eso, poder hablar de estas cosillas. ¿En qué otro sitio podríamos hablar estas cosillas? Aquí. Pues en ninguno.
Aquí. Queridos amigos, nos vamos. Pasadlo bien. Cuidado. Muchas gracias por pasaros. Mañana continuamos con más. ¡Hala! Hasta luego.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.